Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Jonathan Pollard, el espía judío estadounidense, llega a Israel después de cumplir 30 años tras las rejas. Ataque yihadista frustrado en Navidad en la ciudad española de Castellón de la Plana. Supuesto ataque israelí contra arsenales de Hezbollah en Siria. El agitado avispero político israelí tras la convocatoria de nuevas elecciones. Estos son nuestros titulares de hoy, de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Después iremos a la agenda cultural. Comenzamos con la primera de las noticias. El espía judío estadounidense Jonathan Pollard, que cumplió 30 años tras las rejas después de haber sido condenado por vender documentos clasificados a Israel, llegó con su esposa Esther a este país, a Israel, en la madrugada del martes al miércoles. Israel confirió a Pollard, actualmente de 66 años, la ciudadanía en 1995 y ha llegado al país con intenciones de inmigrar y radicarse en Jerusalén. Trabajaba como analista de la Marina de Estados Unidos y fue detenido en 1985 y condenado a cadena perpetua en 1987. En 2015 fue dispuesto bajo el régimen de libertad condicional por 5 años con una restricción que le impedía viajar al exterior. El presidente electo Joe Biden, quien se desempeñó como vicepresidente bajo la administración Obama, declaró en el pasado su fuerte oposición a la libertad de Pollard. El matrimonio llegó en un avión privado del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson y en la pista de aterrizaje del aeropuerto fue recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien le entregó su nuevo documento de identidad israelí después de que Pollard se quitara la mascarilla y besara de rodillas la pista de aterrizaje. El matrimonio Pollard deberá ingresar en cuarentena, como todas las personas que entran a Israel.
Bueno, esto es una historia muy larga, como decimos, más de 30 años, que lleva 35 años, que lleva esta historia desde el año 85, en que fue detenido y juzgado, luego encarcelado, y luego de salir después de esos 30 años, también se pasó unos cuantos años en libertad dentro de Estados Unidos, pero que no podía salir del país. Y ahora esto está a punto de culminar, si digo a punto, porque aunque esta ha sido la llegada de Pollard a Israel, no se pueden quedar porque su mujer está enferma de cáncer y está con un tratamiento que no puede, digamos, eludir en los hospitales de Estados Unidos que la tratan. Así que se supone que en cuanto supere este ciclo de tratamiento podrán trasladarse a Israel definitivamente y cerrar este capítulo doloroso, entre otras cosas porque ha sido una historia un poco extraña, porque Estados Unidos e Israel se consideran aliados y amigos, y el hecho de que se detectara a alguien espiando a los Estados Unidos a favor de Israel fue un punto bastante conflictivo en las relaciones entre ambos países. Y dentro de lo que es Estados Unidos, pues este tipo de situaciones nunca se superan, nunca se perdonan, a pesar de que se hagan en favor de países amigos. Me imagino que la información que pasaron no atentó contra la seguridad nacional de Estados Unidos, pero aún así ha sido considerado como alta traición y por lo tanto, pues así fue juzgado, condenado y ha cumplido su sentencia. Esperemos que el señor Pollard y su mujer puedan disfrutar de los últimos años en el ambiente en que ellos quisieron estar desde hace mucho tiempo.
La policía española investiga como un ataque yihadista frustrado un suceso callejero ocurrido el pasado día de Navidad en la ciudad de levantina de Castellón de la Plana, en el que fue detenido un ciudadano marroquí que armado con un machete y al grito de "Alá Akbar, os voy a matar", amenazaba a las personas con las que se cruzaba en la calle. El detenido es primo de un yihadista que residió en Castellón antes de desplazarse a Siria para luchar en las filas de Daesh y que fue arrestado hace un año en Estambul cuando intentaba retornar a Europa, aunque en la actualidad está encarcelado en Marruecos. El detenido ahora se lanzó con su machete de 35 centímetros contra 2 agentes uniformados que sufrieron contusiones pero lograron inmovilizarle. Además del machete, el arrestado portaba una navaja. El incidente guarda similitudes con recientes atentados ocurridos en otros países europeos. El detenido contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos por un delito de abuso sexual a menores. Con este arresto ya son 37 los presuntos yihadistas detenidos en España en 2020.
Sí, aquí la noticia lo que llama la atención es que se sepa recién ahora. Es decir, esto tuvo lugar en Navidad, que recordemos fue el viernes pasado. Y desde el viernes pasado yo es la primera noticia que he leído en la prensa sobre este incidente, que es muy grave, ¿no? Es decir, era alguien con un cuchillo de 35 centímetros que sacó para atacar a la gente que pasaba. Afortunadamente, pues se presentaron ahí los dos policías que estaban en la zona y lograron detenerle, a pesar de que tuvieron algún rifirrafe, pero se ve que esta persona tampoco tenía mucha formación, entre comillas, para atentar, ¿no? Pero toda la inspiración y el móvil y las ganas de hacer daño y causar dolor y muerte a los demás. Así que bueno, me imagino que en este caso, dado que se atacó a dos agentes uniformados cuyo testimonio se servirá en el juicio, pues dentro de poco tendremos la posibilidad de decir que ya no es un supuesto o un presunto terrorista yihadista, sino que lo podremos decir con todas las letras. Y seguramente detrás de estos adjetivos está el que la noticia se retrasara en salir. Yo no sé si hubo presiones del propio gobierno para que así sea, porque no encuentro razón alguna para que esto no hubiera trascendido de forma urgente a todas las agencias de noticias del país y del exterior incluso, porque estamos hablando de atentados terroristas que lograron, digamos, bloquearse a último momento, pero con toda la intención de hacerlo.
Continuamos. Violentas explosiones en el noroeste de la capital siria, poco después de la medianoche, entre el martes y el miércoles, han sido atribuidas a un bombardeo de la aviación israelí sobre sitios y puestos de avanzada del grupo libanés chií Hezbollah y un batallón de la defensa aérea, provocando un muerto y tres heridos, además de numerosos daños materiales. Al parecer, el ataque fue llevado a cabo por misiles que partieron desde el norte de la Galilea. Algunos expertos apuntan a que el ataque estuvo dirigido contra un depósito de armas destinadas a Hezbollah, cercano a una ruta de contrabando de armas que ha estado bastante inactiva en los últimos tiempos, pero que suele cobrar vida en el invierno.
Bueno, recuerdan que ayer mismo tuvimos la noticia de la charla telefónica entre Netanyahu y Putin y dijimos, pues veremos en las próximas, dijimos, semanas o días o incluso meses qué efecto podría tener eso. Pues no pasó mucho tiempo, pasaron algunas horas y esa misma noche en que hablaron, pues se produjo este ataque de Israel contra efectivos y depósitos de armas de Hezbollah en el sur de Siria. Perdón, no en el sur de Siria, sino que es al noroeste de Damasco, aunque eso queda, digamos, en la mitad de abajo del país. Lo que sí hay que precisar es que, a pesar de que fue un ataque aéreo, no se entró en el espacio aéreo de Siria ni de Líbano para hacerlo, sino que se disparó desde territorio israelí. Hoy en día los misiles tienen un alcance muy elevado y por lo tanto lo que se dispara desde un avión puede viajar incluso un centenar de kilómetros o más antes de impactar en su objetivo. Y además uno de los objetivos justamente era los controles antiaéreos del ejército sirio, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que hablaron Putin y Netanyahu cuando dimos la noticia ayer, ¿no? Pero llama la atención de que aparte del grupo Hezbollah se atacase un batallón de defensa aérea. Quizás detrás de todo esto también esté el interés de Rusia de vender sistemas de protección antiaérea de su fabricación y nuevos al régimen sirio. Por lo tanto, no le importa que destrocen defensas aéreas un poco más antiguas, porque de esa manera también renuevan el endeudamiento que Siria está adquiriendo con Rusia, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? No lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que desde hace mucho tiempo el régimen sirio, el régimen estatal presidencial sirio, no tiene ninguna capacidad de contestar a los ataques de Israel que no van dirigidos contra sus propias tropas, sino a los efectivos de Hezbollah y las milicias proiraníes que abundan cerca de la frontera con Israel.
Encaramos ahora la última noticia de esta primera parte del informativo. Benny Gantz, el ministro de Defensa en funciones y ex socio de gobierno de Benjamin Netanyahu, anunció que encabezará la lista del partido azul y blanco en los próximos comicios, pese a estar cada vez más solo tras perder el apoyo de varios diputados y pesos pesados de su formación. Su anuncio se produce mientras su liderazgo ha sido cuestionado por compañeros de filas que decidieron abandonar el barco estos últimos días cuando su popularidad se ha visto reducida y la formación cae en picado en las encuestas de 14 a 5 escaños. Una novedad es el nuevo partido llamado Los Israelíes, anunciado por el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, que pretende sumar apoyos contra Netanyahu y evitar que éste vuelva a dirigir el gobierno. Sin embargo, todo apunta a que el centro-izquierda tendrá un papel reducido en los comicios, donde la principal disputa por los votos se prevé en la derecha, con la emergencia del nuevo partido Nueva Esperanza del exministro del Likud, Gideon Saar, quien aseguró que no piensa gobernar con Netanyahu, que ya habría alcanzado el segundo puesto en las encuestas, por lo que podría arrastrar a sus socios tradicionales y desbancar del gobierno al actual primer ministro.
Bueno, esa es la intención de Gideon Saar al levantar este nuevo partido Nueva Esperanza, pero no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, los números siguen sin salir. Es decir, en Israel se da un baile de recomposición de partidos, pero los bloques siguen siendo los mismos. Ese es el gran drama político de Israel. Es decir, no hay trasvases de votos del centro-derecha al centro-izquierda o viceversa. En todo caso, hay una sangría pequeña pero constante de la izquierda hacia la derecha cada vez que intentan, digamos, asaltar el poder para derribar a Netanyahu. Y estamos en este cuarto round, en este ring en el que se trata de consolidar un gobierno que sea capaz de gobernar, incluso armándolo con varios partidos, pero durante al menos una legislatura completa de 4 años. No ha sido así desde hace bastante, llevamos 2 años sin conseguir un gobierno estable. El resultado y la conclusión de este breve gobierno de unidad nacional con Benny Gantz y Netanyahu es que el centro izquierda no puede acercarse de ninguna manera a Netanyahu. Netanyahu siempre ha vampirizado a todos los partidos que estén a su izquierda, incluso a los de centro. Así que el que no aprende, pues paga las consecuencias. Esto ha pasado tantas veces que ya es, digamos, oneroso rememorar cada uno de los partidos que por ahí han pasado. Por ejemplo, tenemos ahora en las encuestas para este marzo próximo, quizás lo más notable, aunque no estaba aquí en el enunciado de esta noticia, es que puede llegar a desaparecer de la Knesset el Partido Laborista, que fue el partido hegemónico de Israel durante prácticamente 30 años, los primeros 30 años de gobierno, desde el 48 hasta el 77, en que asumió el poder Menachem Begin con el Likud. Esto es una debacle que Ahora otros están tratando de recoger, digamos, las migas de esto, tanto el partido que ha quedado como principal opositor, el Yesh Atid de Yair Lapid, como los restos de que queden de Kahol Laván, también los partidos más a la izquierda, pero realmente el centro izquierda lo tiene muy difícil, incluso ahora, aunque el alcalde de Tel Aviv también se pretenda mo montar un grupo que apoye este tipo de iniciativas alternativas. Lo que dice Gideon Saar es que no es que va a proponer una política distinta para el gobierno, no se le conocen aspiraciones para acabar, por ejemplo, con las presiones de los grupos ultraortodoxos o de los grupos de derecha. Es más, es una persona situada, incluso se puede decir, situada ligeramente a la derecha del propio Netanyahu. Aquí hay una lucha personal en todo este escenario político en Israel ya de los últimos 10 años, que es acabar con la hegemonía de Netanyahu. Netanyahu tiene un gran apoyo popular, pero no tanto como el que se manifiesta después al armar los gobiernos. Es decir, siempre ha logrado reunir en torno a sí una coalición, pero a veces con hasta 7 partidos. Es decir, que no le basta su presencia y su liderazgo en el Likud, que ni siquiera en las últimas elecciones fue el partido más votado. Pero, sin embargo, es el candidato al que otros partidos ven como el único capaz de tomar las riendas de la situación. Si bien a veces es por la situación de seguridad, otras veces por la situación económica y otras veces, como fue en este último año, la situación de la lucha contra la pandemia, en la cual, pues, durante los primeros meses hubo muchos éxitos, pero no así en la segunda ola. Ahora esperemos que esta tercera ola pues se apiade un poco de la población de Israel gracias al empeño que están poniendo en acelerar la vacunación, un ritmo de vacunación muy superior al de Europa, y que puede ser que para marzo o abril lleguen a vacunar a ese porcentaje de la población que constituye esa protección del rebaño que llaman frente o inmunidad de rebaño frente a la pandemia.
Acaba así la primera parte de este informativo. Les esperamos enseguida en la Agenda Cultural.
Bueno, y estamos acabando el año, estamos acabando las noticias de esta semana, ¿y cómo lo haremos desde el punto de vista de la cultura?
Pues empezamos con un gran personaje de la cultura judía. Precisamente en 2020 se cumplen aún 80 años de su trágica desaparición. Les hablamos de Walter Benjamin, que será objeto de un concurso de ensayo que nos proponen desde diferentes instituciones, como por ejemplo Centro Sefarad Israel o el Instituto Goethe o la Universidad de Sevilla, junto con la de Comillas. Es un concurso de ensayo dedicado, dirigido a alumnos de cuarto de la ESO y también de bachillerato. El filósofo alemán, ya saben, fue uno de los pensadores más importantes e influyentes del pasado siglo. Pensador brillante e independiente durante la República de Weimar, tuvo que emprender la vía del exilio, primero a París y luego, tras la ocupación de Francia por los nazis, a España, con el propósito de llegar a Estados Unidos. Un viaje truncado, sin embargo, ya que es durante este viaje, más concretamente en la localidad fronteriza española de Portbou, donde fallece, donde se suicida el 26 de septiembre de 1940, cuando se estaban conmemorando los 80 años de su trágica desaparición. Se quiere recordar su figura y su obra con la convocatoria de este concurso dirigido, como les comentábamos, a alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato. Les vamos a poner el enlace para que puedan acceder a las bases de este concurso. Los trabajos deben ser enviados al correo electrónico holocaustoymemoria@ sefaradisrael.es con fecha límite 10 de enero de 2021 y el fallo del jurado se publicará en el marco del Día Internacional en Memoria del Holocausto en torno al 27 de enero de 2021.
Realmente es un personaje que vale la pena recordar y vale la pena analizar sus escritos, ¿no? Aunque me parece que esto del 10 de enero es una fecha un poco límite y muy
apretada,
corta.
¿No? Para los jóvenes.
Claro,
Sí.
y justo en estas épocas que están de vacaciones, pues no sé yo, me imagino que habrá suficientes trabajos para cotejarlos, ¿no? Pero pienso que igual se podría haber extendido un poquito más el plazo para que la gente realmente se animase y pudiese consultar a sus profesores sobre algunas dudas. En este caso no podrán hacerlo porque están en sus casas todos.
Bueno, me imagino, Jorge, que se habrá anunciado en los institutos y en los colegios
Eso sí.
Con más antelación. Quiero pensar eso, ¿eh? Si no, los pobres candidatos, los pobres concursantes van a tener que esforzarse mucho en estos días que para la mayoría son festivos. Bueno, continuamos con la agenda y nos trasladamos a Buenos Aires porque allí el CIDICSEF, uno de nuestros colaboradores más antiguos y queridos, se enorgullece en editar una obra de altísimo interés para la historia de América. El libro bilingüe es castellano-inglés, América Colonial Judía, Jews in the Colonial Americans, que muestra una parte desconocida para la gran mayoría de los estudiosos y por el público en general. Es un libro que firma Mario Eduardo Cohen y en él se pasa revista a la existencia de comunidades judías en la América holandesa, danesa, inglesa y francesa desde el siglo XVII. En varias de estas comunidades, los judíos representaron hasta la mitad de la población blanca. Además, se analiza sus características específicas, como por ejemplo sinagogas con piso de arena, cementerios por vía marítima, etcétera, y se estudia a los más célebres criptojudíos que vivieron en la América colonial hispano-portuguesa. Cabe recordar que en 2000 apareció la primera edición de América Colonial Judía, agotándose rápidamente su tirada de 1.000 ejemplares. En el tiempo transcurrido entre la primera edición y la actual, el cineasta Miguel Coán se inspiró en el libro y realizó la excelente película La experiencia judía de Basa Bilbaso a Nueva Ámsterdam. Ahora nos llega desde el CIDICSEF esta edición actualizada. El libro cuenta con 432 páginas y cabe señalar que un adelanto de este libro, bueno, pues tuvo recientemente lugar con la presentación realizada en una de las salas del Senado de la Nación Argentina. Seguro que en próximos programas hablamos con su autor, Mario Eduardo Cohen, de este libro tan interesante que hoy les presentamos en la agenda.
Mario Eduardo Cohen, que a pesar de ser argentino, es miembro, creo, de la Real Academia de la Historia aquí en España, como parte de esas investigaciones sobre el pasado judío en las tierras de habla hispana, ¿no? Ahora, también yo aquí voy a poner una cuña publicitaria para nuestro programa Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, que aborda con mucha profundidad cada uno de estos pasos, de estas etapas, y se lo recomiendo a la gente que nunca lo han escuchado. Lo hacemos con el investigador colombiano David Rosenthal, y yo sigo aprendiendo y sorprendiéndome, por ejemplo, el tema de la compañía de las Indias Occidentales danesa. Yo sabía de la holandesa, pero no sabía que también los daneses habían estado en el Caribe y a través de ellos entraron judíos, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema apasionante porque justamente mucha gente llegaba de forma más o menos encubierta a habitar el nuevo continente, impulsado justamente porque por allí no los conocían y podrían moverse con mayor libertad. Y por eso también muchos de estos personajes no han sido conocidos o no se ha conocido que eran de ascendencia judía en algunos casos. Así que me parece fantástico que salga esta nueva edición, que se hagan películas y que se ahonde en esta investigación, porque yo creo que por ahí hay mucho por descubrir.
Bueno, ahora te voy a preguntar y también invito a unirse a este mini debate a los oyentes sobre la relación entre el gran maestro del ajedrez Gary Kasparov Y el presidente Putin, del que hablamos en la primera parte del informativo, una relación conflictiva. Bueno, ya saben
Conflictiva,
que, cuanto menos, ya saben que Kasparov se ha nacionalizado croata y que mantiene más que una guerra polémica con el presidente Putin. En estos días está muy activo en sus redes sociales porque. Ya saben que Putin anunció que se iba a vacunar con la Sputnik V, pero Kasparov no se lo cree ni casi nadie porque la vacuna no está aprobada. Entonces, bueno, están manteniendo ahí una serie de. Está dirigiéndole Kasparov a Putin una serie de tweets intentando ponerle en jaque, nunca mejor dicho, Jorge.
bueno, que sepas que esta vacuna, no sé si en Rusia las estadísticas que se han dado son fiables, pero ya se está aplicando en la Argentina. Hay mucha gente que lo está cuestionando desde los sectores médicos, porque dicen que, bueno, que no se han hecho investigaciones ni publicaciones científicas acerca de la efectividad de la vacuna. Es decir, en general, todo el sistema hoy en día está tramitándose de forma irregular, acelerando los trámites, también la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, todos van un poco pasando por encima del papeleo para llegar a tiempo, pero con datos que han sido corroborados por la comunidad científica. En este caso, bueno, en el caso de Kasparov, es que antes de ser croata era opositor al régimen de Putin. Es decir, no solamente fue opositor al régimen soviético, sino que creo que llegó a formar un propio partido en Rusia. Y lo que pasa es que los que hacen eso o terminan más o menos envenenados con plutonio o terminan exiliados para salvar la vida, que es su caso, ¿no? Así que, bueno, a ver. Incluso si Putin aparece en la tele fotografiándose, dándose la vacuna, nadie va a saber
Eso es
exactamente
lo que
qué es lo que
sabes que
pasa ahí.
sa sabes que es.
Desgraciadamente, es el líder de las fake news en todo el mundo, no solamente contando historias que salgan de su boca, sino con toda la maquinaria que hay hoy en día en Rusia al servicio del gobierno. Y no olvidemos que esta vacuna, la Sputnik 5, no es un emprendimiento privado de una farmacéutica, sino que es un emprendimiento estatal, es decir, una especie de sovietización de la pandemia. Y eso siempre huele mal, como también huele mal o olería mal si llegara a algún país la vacuna china, que tampoco
Bueno,
brilla por su transparencia, ¿no?
No, bueno, precisamente eso que contabas de que tal vez aparezcan imágenes de Putin siendo vacunado, bueno, pues nadie va a saber exactamente qué lleva, cuál es el vial que se utiliza. Y sobre lo último que comentabas, también Kasparov ha dicho, un país con un enorme programa de dopaje deportivo y un laboratorio de asesinatos con armas químicas podría producir y probar una vacuna confiable. Pero las dictaduras roban, engañan y matan mejor de lo que innovan. Bueno, acaba de morir su madre, no ha podido ir al entierro, ha muerto por coronavirus precisamente, la señora Kasparova. Y bueno, no ha podido, por supuesto, asistir al entierro y continuará en 2021 esta polémica entre Kasparov y Putin, que, bueno, que cierra así la agenda cultural, la última de este 2020, Jorge,
Sí,
¿no?
yo por este año ya no quiero volver a oír noticias como esta. Así
Bueno.
que vamos a decirlo todo junto, ¿no? Toca decir Shabbat Shalom y toca
Shabbat
decir Feliz Año Nuevo. En español
shalom.
solamente hoy no decimos Shana Tová porque es según el calendario gregoriano. Y lo único, el punto judío es que vamos a saludar el Brit Milá de Jesús. Es decir, Jesús era un judío que a la semana de nacer, según el calendario este, Navidad, pues le correspondía a la circuncisión el 1 de enero, que es desde donde se cuenta que empieza el año, ¿no? Es decir, cuando un judío recibe su nombre sagrado, el Shem Kadosh.
Pues muy bien, que lo celebremos todos con mucha salud y hasta el próximo informativo y hasta el próximo año.